NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. If approved, applications are typically funded the next business day or sooner. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit. Credit to the people.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues hablando de estos temas, si hablamos de vidas realmente alocadas, de vidas tremendas, pues tenemos que mencionar a un cantante muy famoso. De hecho, fíjense que este cantante armó lo que sería la primera banda de heavy metal conocida a nivel mundial, a este señor llamado John Michael Osborne. Fíjense que a él, no por nada y no da gratis, y ahorita les voy a decir por qué, se le llega a conocer hasta el día de hoy como el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Así como lo oyen, o el padrino del heavy metal, así se le llega también a conocer. Fíjense que él fue criado en un pueblo llamado, bueno, suburbio, ¿no? Más bien dicho, llamado Birmingham, no sé cómo se diga, allá en Inglaterra. Resulta que era este lugar, que no sé si al día de hoy lo sea, pero en aquellos años era un barrio de clase media, clase popular, era este sitio. Sí, porque así es como le dijeron o le decían a John desde prácticamente que estaba chiquito. Nació hace 75 años. Fíjense que este lugar en donde la familia vivía, el papá principalmente, y no el papá, sino toda la gente de esta localidad, se dedicaban a trabajar en fábricas muy grandes y muy importantes. Una de estas fábricas que se encontraba ahí en este lugar era la de General Electric. Y fíjense que el papá de Ozzy trabajaba justamente como obrero, Don Tomás Jack Osborne. Él era obrero de la General Electric, pero fíjense que él trabajaba en el turno nocturno, es decir, entraba a trabajar a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana de trabajar. Y créanme que es uno de los horarios más difíciles y más pesados. Mucha gente dirá, ay, pero es que esa hora, pues como ni hay jefes, ni hay nada, se la ha de pasar bien sabroso. No, porque el cuerpo sabe y el cuerpo tiene reloj biológico. Y la noche se hizo para dormir y cuando le cambiamos al cuerpo este reloj, nuestro cuerpo se desordena en todos los sentidos y es de verdad muy complicado trabajar en ese horario. Y el señor Tomás Jack, trabajaba justamente de 10 de la noche a 6 de la mañana. Pero fíjense que era un hombre tan responsable, pero de esta gente que no llegaba tarde ni un segundo, no faltaba su trabajo, así fuera su cumpleaños, estuviera enfermo, estuviera nevando, lo que estuviera pasando, el señor iba sí o sí al trabajo. Fíjense que además en esta misma fábrica de General Electric trabajaba su esposa, doña Lilian. Doña Lilian, una mujer también obrera, la señora, pero a diferencia, ella trabajaba de día. Es decir, ella entraba a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde. Ese era el horario que tenía la señora. Este matrimonio tuvo cuatro hijos. De hecho, tres de ellas fueron mujeres, Jan, Iris y Gilán. Y ahí fueron cinco hijos, no fueron cuatro. Y aparte estaba Paul y John, que John pues era Ozzy justamente. Bueno, pues siendo los papás obreros, oigan, las condiciones económicas pues no eran las mejores, ¿no? Todos sabemos pues que desafortunadamente no son trabajos muy bien remunerados, pero además son sumamente matados. Son trabajos muy de mucha actividad física, la mayoría de las ocasiones son muy cansados, pero poco valorados económicamente. Y esto provocaba que la familia, pues, fuera una familia de carencias, una familia que durante muchos años vivieron en la pobreza total. De hecho, ellos tenían, la familia Osborne tenía una casita, pero en esta casita, pues, solamente estaba conformada por dos cuartitos. En un cuartito tenían dos camas individuales. Dos camas individuales y la otra la ocupaban, pues, como cocina. Ahí era su comedor. Fíjense que en el cuarto, en la recámara donde tenían las camas, que además eran cinco hijos y dos ellos, pues estaba como canija la cosa, para dos camitas que tenían. Pero además, el medio baño lo tenían en esta recámara, o sea, en este cuartito. Pero fíjense que el señor Tomás, el papá, instaló como una especie de tubería, como tubo, que llegaba a prácticamente en medio de las dos recámaras o de las dos camas, y de ahí el tubo salía a la parte de afuera. Y resulta que esto lo ocupaban para ir a hacer pipí, ¿no? Tanto los niños como los adultos. Esto obviamente provocaba, pues, que la habitación no tuviera, pues, un aroma muy agradable. Ya para otro tipo de necesidades, ellos tenían su letrina, que además, pues, no son muy... Hay que tener muchísima higiene, ¿no? En ese tipo de servicios. Bueno, pues resulta que las condiciones de vida que tenía la familia eran realmente deplorables, porque no tenían ni siquiera los servicios básicos. Fueron años muy complicados para toda la familia, porque además, independientemente a que todo el rumbo, todo el suburbio, era un rumbo de gente con pocos recursos, la familia Osborne eran conocidos porque eran los más pobres del rumbo. Imagínense ustedes, ya ser pobres entre los pobres, pues estaba muy, muy, muy canijo. Tanto así que en muchas ocasiones no tenían ni siquiera para lo básico, para artículos de higiene, papel, toallas sanitarias, no había para eso, y obviamente tenían que improvisar, ¿no? Para todas estas cosas. Bueno, el jabón, que es algo necesario y algo esencial para la higiene, en muchas ocasiones carecían de él. Y esto provocaba que, fíjense, que todos los hijos, pero en especial Ozzy, siempre estuviera sucio y maloliente. Y no era porque, ay, pues así quiero ser. Era porque en realidad no tenían ni siquiera jabón para lavarse las manos, menos para bañarse. Ahora, a Ozzy le toca nacer hace 75 años. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, es decir, cuando Ozzy nació, la Segunda Guerra Mundial tendría 3 años y cachito de haber finalizado, no tenía mucho, y la ciudad en donde él vivía sí había sido bombardeada en el momento de la guerra. Entonces a Ozzy, junto con toda su generación, se les llegó a conocer como los niños de la guerra, ¿no? O los niños de la posguerra. Que si ya hablar de una guerra es algo fuerte y algo muy, muy, muy delicado, muchas veces las secuelas o las consecuencias que quedan por la guerra son peores, porque viene la hambruna. Obviamente durante la guerra no hay quien siembre los campos, las tierras. Viene la hambruna, vienen las crisis económicas, vienen las crisis sociales, políticas, económicas, de todo tipo. Y pues a Ozzy le toca crecer ahí. De hecho, siendo muy chiquito, Ozzy Osbourne, fíjense que le gustaba salir a jugar con sus cuates, ¿no? Y con sus hermanos. ¿Y saben dónde jugaban a los soldados? En las ruinas de los edificios, de las casas, de las iglesias. Todos estos, pues, ahora sí, edificios que habían quedado medio derrumbados por algún bombardeo, ahí es donde ellos, según, jugaban, pues, a que eran soldados, ¿no? Soldados de guerra. Agarraban un palo cualquiera, y esa era su arma. Y con eso, pues, salían a jugar, porque pues era de lo que se hablaban. Los adultos hablaban todo el tiempo de lo que había ocurrido en este conflicto, y para los niños era muy común decir, ah, pues vamos entonces nosotros a jugar que estábamos en la guerra. Bueno, juguetes nunca tuvieron, ni Ozzy ni sus hermanos, porque si no tenían siquiera en ocasiones para comer, imagínense ustedes si iban a tener para juguetes. Y por si fuera poco, no había juguetes, no había comida, no había ni siquiera atención hacia ellos, y no porque sus padres no hubieran querido. El asunto era que mientras don Tomás trabajaba en la noche, obviamente la mamá estaba dormida, pues qué atención les iba a poner. En la mañana, cuando el señor regresaba a casa, lo primero que hacía era buscar la cama para dormir y la mamá se iba a trabajar. Entonces los chamacos se la pasaban solitos, solitos todo el santo día. Imagínense, hacían de las suyas, todos, todos. Pero vuelvo a lo mismo, Ozzy tenía una personalidad de rebelde desde aquel entonces. Fue muy, muy, muy complicado porque además cuando los papás intentaban llamarle la atención a los hijos y que me regañas si nunca estás aquí, si no nos pones atención. Bueno, fue una cosa tremenda, tremenda, ¿no? La que vivieron en aquel entonces. Bueno, pues fíjense que Ozzy decide pasarse prácticamente todo su día en la calle hasta que llega el momento de entrar a la escuela. Cuando entra a la escuela, pues se da cuenta que no era bueno. De hecho, era malísimo, malísimo, malísimo. Y Ozzy lo que hace es ir y encerrarse en los baños de la escuela. Ahí se la pasaba. Todo con tal de no tomar la clase. Le encantaba. Porque decía, me aburro, me duermo, la maestra no me cae. Bueno, él se encerraba y ahí en la clase decía que se la pasaba muchísimo mejor. Pero obviamente, al estar solito ahí encerrado en el baño, pues decía, ¿y ahora qué hago? Pues se aburría. ¿Y saben cómo se desaburría Ozzy o se quitaba el sueño? Levantaba las colillas de los cigarrillos que fumaban los profesores o la gente adulta y el chamaco llevaba unos cerillos y comenzó a fumar siendo chamaquito.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
Para él, el baño era su refugio porque ahí podía estar tranquilo, ahí podía fumar y él estaba a gusto de la vida, ¿no? Y cuando por alguna casualidad tenía que regresar a la escuela porque lo llamaba su maestra o el director lo agarraba o algo así, oigan, en la escuela, dentro del aula, dentro del salón, todo el tiempo estaba castigado porque no trabajaba, porque no hacía nada de lo que la maestra les decía. ¿Y saben qué le ponían? ¡Órale, chamaco, te me vas castigado atrás de la puerta con las orejotas de burro! Ya ven que se hacen unas de cartón así con las orejas de burro. Y se las ponían al Ozzy, ¿no? Entonces ahí se la pasaba. Obviamente sus compañeros que estaban sentados, pues ya se imaginarán el bullying. Bueno, en ese entonces eran burlas, ¿no? Que le hacían a chamaco. Todos se burlaban de él. Eso a él no le gustaba. Entonces Ozzy decía, a ver, ¿cómo le hago para que estos chamacos me dejen de estar fregando? Para que estos chamacos me dejen de estar, pues ahora sí que haciendo burla. Y él dijo, ya sé, me voy a empezar a juntar con los de sexto, que son los grandotes, ¿no? Para que me defiendan. Pero fíjense que los grandotes, los de sexto, le decían, juega, nosotros te defendemos, pero pues haz algo por nosotros, ¿no? Pues ahora sí que por lo menos entretennos, les decían. Cuéntanos un chiste o haz algo. Bueno, lo obligaban a Ozzy para que dijera chistes y él, con tal de mantener contentos a los grandotes y que lo defendieran, así lo hizo, empezó a contar chistes. Bueno, mucha gente, muchos en la escuela, incluso sus maestros, el director de la escuela, se burlaban de él. Se burlaban primero porque pues no le gustaba la escuela, porque tenía que ser el, pues cómo decirlo, pues era como el payasito de todos los compañeros grandes, porque tenía que contarle chistes y hacerlo reír y hacer que pasaran un buen rato. Pero bueno, de eso pues miren, no hay tanto problema. Resulta que lo que no sabían ni los maestros, ni la directora, ni sus papás, ni él mismo, es que Ozzy no es que no quisiera estar en la escuela o de verdad fuera tan burro. El asunto es que padecía dislexia y en aquellos años pues ni se hablaba del tema. Hoy sabe que lo padece, ¿no? Y esto pues le complicaba muchísimo, muchísimo el aprendizaje. Fíjense nada más, la gente haciéndole burla, la gente mofándose sin saber cuáles eran las raíces o el origen. Por eso no es bueno luego decir, ¡ay, mira esa persona! ¿Ja? ¿Quién sabe qué es? No. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es o qué es lo que en realidad está pasando con esa persona y por qué es así, ¿no? ¿Por qué se comporta de tal o cual manera? Bueno, obviamente, el autoestima de Ozzy, que era un niño, se fue al suelo, al piso. Y lo primero que hizo es lo que siguen haciendo los muchachitos hasta el día de hoy. Ya no quiero ir a la escuela. ya no quiero. ¿Por qué? Porque pues me hacen burla, porque me pegan, porque esto, porque lo otro. Y entonces Ozzy, que además ni tenía que decirle nada a sus papás porque nunca estaban, pues dejó la escuela. Dijo, ya no voy, ¿no? Ya. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues agarró la vagancia en las calles. Uy, pues imagínense lo chamaquito chiquillo, y ya andaba por ahí de vago, ¿no? Pateando botes en el piso, y pues para él era mucho mejor porque ahí nadie se burlaba de él, porque ahí de alguna manera las demás personas que vivían en la calle no lo criticaban y lo aceptaban bien. Obviamente, cuando su papá se entera, lo obliga a que buscara trabajo. Le dice, oye, si tienes que trabajar, si ya no quieres estudiar, órale, ¿no? Yo no quiero gente floja aquí, y pongas a chambear. Pero resulta que Ozzy sí encuentra trabajo. Pero le dijeron, aquí tienes que entrar a las 9 de la mañana y salir a las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a domingo, y te vamos a dar un descanso entre semana. Y Ozzy decía, ay, dejé de ir a la escuela porque me daba flojera levantarme a las 6 de la mañana y ahora quieren que me levante a las 7. No, no, no. Y además tantas horas. Pues resulta que cuando le llega su primer quincena, ¿no? Su primer pago, uy, el chamaco, bueno, hizo tremendo berrinche. ¿Cómo era posible que hubiera trabajado 15 días? Uy, no, no, no. Era muchísimo. Y le estaban dando el sueldo mínimo, que yo no sé a cuánto equivaldría en aquellos años el sueldo mínimo, ¿no? Allá en Inglaterra. Eso no lo aceptó. Él decía, esto es muy poquito y además es mucho el trabajo y además no. Y entonces se sale de trabajar y comienza a trabajar como ayudante de albañil. Oigan, quien ha realizado alguna vez algún trabajo de albañilería, de reparación en su casa o trabajando, ¿no?, para sacar dinerito, sabrán que es uno de los trabajos más pesados y poco reconocidos. Que de hecho, perdón por el paréntesis, los quiero invitar a que el próximo 3 de mayo me acompañen en el canal de cocina de Con Sabor a México, porque ¿qué creen? Nos fuimos a cocinar a una construcción para festejarles. Aquí en México se hace el Día del Albañil, el 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz. Y resulta que Con Sabor a México salimos a una obra de gente desconocida para nosotros, pero era una obra grande, y que nos ponemos con los fogones, que nos ponemos a hacerles tortillas, les hicimos de comer. ¿Y qué creen? Está buenísimo, buenísimo, porque festejamos con nuestros albañiles el 3 de mayo. Bueno, que eso va a salir próximamente. Cierro el paréntesis. Resulta entonces que Ozzy comienza a trabajar como ayudante de albañil. Era muy pesado, deja de hacerlo y comienza a trabajar como ayudante de plomero. Tampoco le gustó. Bueno, de repente un día un señor le dice, oye, chamaco, tú que siempre andas buscando trabajo, está necesitando gente ahí en el rastro. Y dijo Ozzy, ah, bueno, pues por lo menos ya no suena tan pesado, ¿no? Y se fue a trabajar. El problema fue cuando empieza a ver la manera en la que le quitan la vida a los animalitos, y este muchacho se empezó a sentir peor, 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 hasta que cae desmayado. No le gustó. Y entonces empieza a decir, ah, caramba, ¿a poco así va a ser toda mi vida? Brincando de profesión, bueno, de trabajo en trabajo, de oficio en oficio, ¿o qué voy a hacer? Además, ni me gusta ganar el sueldo mínimo, ni me gusta recibir órdenes, y no sé qué voy a hacer. ¿Y qué dice? Ah, pues ya encontré mi profesión. Me voy a convertir en un vagabundo y voy a vivir en las calles. Pues obviamente no era la mejor opción, ¿no? Fíjense que a partir de ahí comienza pues prácticamente a su casa a ir a dormir nada más, pero todo el santo día con los amigotes, todo el santo día se la pasaba con los amigotes, ¿no? Que además se metía en cada problema este muchacho, y cada vez los problemas en los que se metía Ozzy, pues eran problemas más grandes, eran problemas mucho más fuertes. Creo que se trabó Omar, Dani. Eran problemas mucho más fuertes. Fíjense que su papá sí lo regañaba, obviamente, pero Ozzy pues no le hacía ni caso. O sea, Ozzy era como, ay, sí, papá, sí, 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 ¿no? Creo yo que eso lo llegamos a hacer la mayoría de los adolescentes, ¿no? Cuando nos llaman la atención nuestros padres y que decimos, sí, sí, yo te hago caso, no te preocupes. Y en realidad, pues, por una oreja no se entra y por otra no sale. Bueno, pues resulta que a la vuelta de poquito tiempo, Ozzy ya era todo un delincuentazo juvenil. Pero delincuentazo, miren, obviamente no le gustaba trabajar, pero le gustaba tener dinero. ¿Cómo lo iba a obtener? Pues robando, asaltando. Fíjense que comienza pues a quitarle el dinero a la gente, pero dicen por ahí que para todo se necesita tener una vocación. No cualquiera puede hacer el trabajo de todos. No, no, no. Incluso hasta para robar, pues hay que saber cómo hacerlo, si no, pues cuánta gente está en la cárcel, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que Ozzy no tenía esa facilidad o vocación, ¿no? Pues resulta que un día llega una patrulla, se estaciona enfrente de su casa y enfrente se estacionan, bajan los policías, tocan la puerta y abre Don Tomás, el papá. Cuando abre el papá, miren, puso una cara de, ay, este chamaco, ¿qué hizo? Porque los demás se portaban bien, los demás de sus hermanos. Y entonces el papá les dice, ah, sí, ya sé a quién buscan. Oh, sí, te habla la policía. Ya ni siquiera se, pues ahora sí que se sorprendió. Entra la policía por el chamaco y le dijeron, chamaco, ¿qué crees? Pues hay una denuncia por robo en tu contra y te tenemos que llevar a la corte o al ministerio, como se llama ya, ¿no? Ante la justicia, pues. Oigan, llegando allá, le dicen a Ozzy que ese robo en particular, porque además él era menor de edad, ameritaba solamente un mes de cárcel. Pero Ozzy dijo, ay, no, 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 como un mes yo estar aquí lejos de mi familia. No, no, no. Y entonces le dijeron al papá, a Don Tomás, pues si usted quiere puede pagar una fianza y con esa fianza llevarse a su chamaco. Total, pues aquí para qué queremos chamacos más delincuentes. Y el señor dijo, pues no, señor. Este chamaco es un delincuente, anda robando, pues ahora que asuma la responsabilidad y pues esas son las consecuencias de los hechos que cometiste, hijo. Y lo dejó encerrado ahí. Bueno, pues no resulta que recién entrando a la cárcel, Ozzy, ya lo vemos como tenía su, bueno, como creo que lo tiene todavía, ¿no? Su cabello largo.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Pues resulta que inmediatamente quisieron abusar ¿no? Los reos de él, porque con unos rasgos finitos, con el cabello largo, que se hace su colita de caballo, pues dijeron estos que nunca nos traen mujeres, pues vamos a agarrar a este. Oigan, lo quisieron abusar en más de una ocasión. Cuando el papá iba a verlo a la cárcel, pues para llevarle algún taco o algo así, Ozzy le gritaba, papá, sácame de aquí, por favor, mira que me quieren violar, decía, ¿no? Pero el papá se comportaba, pues, ahora sí que con rigidez y dijo no. El juez salía y le decía, oiga, pues ya pague la fianza, ya lleves a su hijo. Pero le dijo, señor juez, usted no lo conoce y lo que yo quiero es darle una lección para que recomponga su vida, porque si no, este muchacho todo el tiempo va a hacer lo que quiere. Bueno, pasa el mes. Termina el mes y benditos a Dios, pues ya le dan su carta de salida. No, órale, chamaco, vámonos para afuera. Pero ahí de usted sí sigue con esas conductas. Bueno, pues ya estando en su casa, fíjense que un día su papá estaba escuchando ahí en su casa, estaba escuchando la música de los Beatles, ¿no? Ahí estaba pues el señor muy a gusto, que además eran el grupo sensación en Inglaterra y en el mundo, este grupo. Bueno, cuando Ozzy los escucha, pues ahora sí que todos los ritmos, los instrumentos, las voces, todo completo, y sobre todo que él se daba cuenta que este grupo, el Cuarteto de Liverpool, eran tan, tan, tan famosos y tan exitosos, que él inmediatamente dijo, eso debe traducirse en dinero, en mujeres, en alcohol, no, qué fiesto, no, no, han de ser los Beatles, ¿no? Y entonces dijo, me quiero dedicar a eso. Entonces habla con su papá, y le dice, oye, papá, pues fíjate que ya sé lo que quiero ser de grande. Ay, hijo, pues acá sí me lo dices a los 40, pero a ver, dime qué quieres ser de grandote. No, pues que quiero ser artista, yo quiero ser cantante. Pero pues ya sabes que no tengo dinero porque no trabajo. Entonces, pues no seas gacho, yo sé que tienes un dinerito ahí guardado en el marranito. Ayúdame, jefe, ayúdame a comprarme pues unos instrumentos que necesito para poder ser cantante. Y entonces, Don Tomás, fíjense, no tenía dinero, la situación de la familia realmente era muy mala. pero el señor sí tenía una reserva de dinero para cualquier emergencia de él, de su esposa, de sus hijos. Y entonces el señor decía, a ver, Ozzy, tú me has decepcionado toda la vida has hecho lo que has querido. Pero si esto que tú me estás diciendo te va a mantener la mente ocupada, vas a poder encontrar un oficio, mira, ten el dinero, tómalo y va a comprar lo que tengas que comprar, pero por favor, deja de robar. Es mejor que pidas a que estés robando. Pues le dio el dinero, los ahorros, el señor. Fíjense que Ozzy se dirige a una tienda de instrumentos musicales, ¿no? Y entonces, pues con su dinerito llegó como los niños, ¿no? Sacando sus monedas. ¿Para qué me alcanza? No, pues el de la tienda le dijo, mira, para lo único que te alcanza es para un amplificador y para un micrófono. Eran carísimos en aquellos años. Y entonces Ozzy dijo, ah, pues me los compro. Él no tiene la mejor voz, pero sí es una persona que tiene una afinación y tiene un oído, bueno, musical perfecto, ¿no? Ozzy. Entonces dijo, pues me lo llevo. Y ya, se va para su casa. Allá en su casa se pone ensaye y ensaye y ensaye y ensaye, sin clases de canto, sin técnicas vocales, sin nada, nada, nada. Él solito, como Dios le dio a entender, él cantaba y cantaba y cantaba. Cuando sintió que ya estaba como, pues ahora sí, con la capacidad vocal para poder hacer algo un poquito más grande, resulta que regresa a la tienda de música donde había comprado su micrófono. Y entonces ahí pone una cartulina con un letrero. Fíjense que Ozzy sabía perfectamente que a este negocio iban muchos grupos, muchos músicos, cantantes, grupos, iban de todo, ¿no? A comprar o a cambiar sus instrumentos. Y entonces la cartulina que él pega ahí en esa tienda decía, Ozzy Sig busca banda. Decía, soy un cantante que necesita banda. ¿Te gusta la música de los Beatles y el blues? A mí también, decía él, hagámoslo. Tengo mi propio equipo, todavía le puso, ¿no? Y entonces anota en la parte de abajo su dirección, la dirección de su casa. Ah, deja el letrero, le pide permiso a los dueños de la tienda, deja el letrero y se va para su casa. Él ahí en su casa sigue estudiando. Miren, ha de haber dicho, internet, haz lo tuyo. Pero no, en esos años ni internet había, ¿no? Resulta que de repente un día tocan la puerta. Y eran otros chamacos, ¿no? Que habían tocado a la puerta. Ay, pues Don Tomás, bien asustado, porque dijo, ¿estos qué? Ya vienen a sonsacar a mi hijo otra vez, greñudos, pues músicos a final de cuentas, ¿no? Pues imagínense nada más de aquella época. Resulta que llegan y preguntan por Ozzy. Y Don Tomás, pues dice, pues sí, aquí está, pues ahorita le hablo, ¿no? Y dijo, Don Tomás, ojalá no vuelvan a meter a mi hijo en problemas, porque pensaba que eran vagos, vagabundos. Resulta que eran un grupo musical que habían visto su letrero. Entonces, cuando llegan con Ozzy, le dicen, oye, queremos escucharte, ¿no? Y dependiendo lo que nosotros escuchemos, vamos a ver qué tal eres para el blues. Ozzy se pone a cantar a capela con su micrófono, ¿no? A cantar. Bueno, todos quedaron así, que se les escurría la baba por la potencia de voz. Pero además, porque tiene, ahora sí que esos matices impresionantes. Obviamente lo aceptan en el grupo, le dijeron que sí, y para que no molestaran a la familia con su escandalera, se iban a ensayar a un centro comunitario de ahí de su localidad. ¿Para qué? Pues para acoplarse, para ir sacando sus temas, para ir armando un tipo show. Miren, todos tenían una personalidad única, todos eran, pues ahora sí que músicos de origen, y pues a todos les gustaba la música. Pero Ozzy era el que llamaba más la atención. ¿Por qué? Porque era el más desaliñado. Era el que, miren, usaba unos pantalones en aquellos años, Ozzy, que eran de ese tipo de pantalones como Natanael Cano, hagan de cuenta de esos que los llevan hasta las rodillas, la cintura va hasta las rodillas, que se les caían, así andaba Ozzy, fíjense, y dicen que Natanael impuso moda. Bueno, pues resulta que sus zapatos de Ozzy estaban rotos, así, ¿no? Como Gloria Trevi. Un peinado despeinado, que en realidad pues no era de pachuco, como se ocupaba en aquellos años. Y resulta que ya en los ensayos comienzan a tocar rock. Miren, empiezan y cuando ensayaban ellos en aquel espacio comunitario, la gente se quedaba afuera porque decían, ¡qué locos están tocando ese escándalo, ese ruidajo, ¿no? Que no tienen ni son ni ton, más bien. pero resulta que ellos pues estaban agarrando apenas la forma. Al principio este grupo se hacía llamar los Polkatulk, así era como se llamaban, o los Hair, ¿no? Así también eran conocidos. Pero de repente, fíjense que vino el cambio de nombre y surgió de una manera muy, pues muy particular. Miren, este lugar donde ellos ensayaban su música quedaba a un ladito de una sala de cine de aquellos años. En esta sala de cine había ahí se exhibían películas, pero películas de terror. Era todo lo que se ponía en esta sala. Entonces, un día cambian la marquesina de una película que se iba a poner otra, ¿no? Entonces cambian los letreros y todo. Pues resulta que esta película nueva que se iba a poner en aquel momento se llamaba Las Tres Caras del Miedo. Y resulta que el nombre que se ocupó en Estados Unidos para esta película fue la de Black Sabbath o Black Sabbath. Y resulta que este nombre de Black Sabbath se les queda como grabado a todos los integrantes, así de pues, suena bien la película, ¿no? Y entonces un día uno de ellos, no Ozzy, otro de ellos, dice, es muy curioso que la gente pague dinero para espantarse, para vivir algo de terror, para vivir algo así como pues, de ultratumba, ¿no? Que generalmente pues uno le huye a los sustos. Pero aquí lo que estoy viendo pues es que el cine se llena siempre porque vienen a ver Black Sabbath y el cine está a reventar. Y entonces él dijo, a ver, ¿y por qué no nosotros no vamos a componer música aterradora? Música que sea pues como música oscura. Y entonces, fíjense que Ozzy recuerda que recién a él le habían regalado un libro, pero era un libro de magia negra, no era cualquier libro, era un libro de este tipo de, no, ni siquiera de hechizos, era como de pactos y cosas así muy, muy oscuros, ¿no? De hecho, este libro, yo no sé si lo tenga todavía, pero databa del siglo XVI, toda una reliquia. Bueno, pues resulta que un día, mientras estaban viendo el cambio de nombre de la agrupación y todo, pues resulta que el libro lo lleva al departamento de uno de sus compañeros. Este compañero le dice, ay, ¿qué llevas ahí? ¿No? Pues está como medio raro, la pasta muy antigua y esos pentagramas que ponen y todo. Y entonces Ozzy le dijo, pues es un libro que me regalaron. Comienzan a platicar y de repente Ozzy dijo, bueno, ya me tengo que ir. Se fue y deja el libro olvidado ahí en la casa de su amigo. Bueno, pues al otro día el amigo los junta a todos y les dice, oigan, tengo que verlos, pero me urge, dijo el amigo, no, me urge ya que estén aquí. Llegan todos a la casa del amigo y les dijo, ¿qué creen? Este nombre de Black Sabbath es el perfecto y el idóneo para el grupo. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué nos llamas así de repente? Es que, ¿qué creen? Ya ven que Ozzy dejó su libro de hechicería aquí, ¿no? En mi casa. No, pues que sí. ¿Y qué creen? Que en la noche estaba yo bien dormido. Y entonces, de repente, pues como que me despierto porque quería ir al baño. Y resulta que junto a mi cama estaba un hombre parado junto a mí, pero era un hombre así totalmente de negro y se veía re feo. Entonces, pues yo creo que esa es como una señal de que el grupo se tiene que llamar Black Sabbath, ¿no? Entonces todos dijeron, no, pues bravo, lejos de espantarse, de decir, no es cierto. No, 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 todos dijeron, órale pues le ponen este nombre. Además, le sirve para componer su primer canción, que fue justamente el nombre de la banda, ¿no? El nombre de Black Sabbath. Y resulta que así es como nace la primera banda de heavy metal en la historia. Imagínense nada más tener, pues, ahora sí que ese honor. Ahora, el asunto es que la mayoría de las canciones que componen estos muchachos, a partir de ahí, son letras que en la gran mayoría hablan de terror, de ocultismo, incluso llegan a tocar temas de satanismo.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
ellos graban el primer disco que sale en 1970. Y el disco se convierte en un éxito comercial bárbaro, pero bárbaro. O sea, la gente, era un ritmo que no conocían, un género que no conocían, y obviamente la gente se desbordó, sobre todo los jóvenes. Y jóvenes que querían este tipo de música escandalosa, estruendosa. Resulta que sí, fue un éxito comercial, pero la crítica los destrozó. Tocan horrible, es mucho ruido, la voz está espantosa. Bueno, la crítica, con la crítica les fue muy, muy, muy mal. Pero aún así comienzan a presentarse en diferentes lugares. Piense que no tardó mucho en que las estaciones de radio comenzaran a buscarlos. Oigan, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? ¿Y por qué traen esos looks y todo? Y comenzaron a tocar su música, aunque las estaciones no eran precisamente enfocadas hacia tocar este tipo de género, de ritmo. Bueno, hasta su mamá de Ozzy, que escuchaba su música y decía, Dios mío, esto está escandaloso, no puede ser. Bueno, hasta la señora estaba orgullosa cuando las vecinas le decían, ay, ¿ya oíste quién canta eso tan feo? La señora decía, es mi hijo, ¿no? Muy, muy, muy orgullosa la señora, porque además de todo, se estaba dando a conocer en la radio, que no era poca cosa, aparte de todo. Bueno, pasa el tiempo y fíjense ustedes que toda la familia se dan cuenta que además de que les estaba yendo muy bien en cuestión de trabajo, las ganancias económicas eran muy buenas, muy, muy, muy buenas. Y lo mejor del asunto es que Ozzy compartía con su familia sus ganancias. Las carencias que habían vivido toda la vida se habían terminado. Ya no había más carencias. Y cuando sacan el disco que se llamó Paranoico, bueno, ya el éxito para la banda se reconfirmó. Éxito total, los traían para todos lados. No tenía la banda ni siquiera 3 años de haberse formado y ya eran la banda de metal más importante en Inglaterra y estaban saliendo ya hacia otros lados. Fueron años, ¿cómo diríamos? Años de bonanza, ¿no? Años en los que les fue muy, muy, muy bien. Bueno, por esos años en los que a la banda, a todo el grupo les estaba yendo increíble, Ozzy Osbourne conoce a Thelma Reilly. Resulta que Thelma trabajaba en un centro nocturno, en un club nocturno, que se llamaba el Room Runner. Resulta que ella trabajaba ahí y en este lugar Ozzy la conoce. Fíjense que inmediatamente que ellos se conocen, él queda encantado por ella, ¿no? Le gusta mucho. Y resulta que se hacen novios y se casan en 1971. Ella, de hecho, ya había tenido una relación anterior, incluso ya era mamá de un hijo. Pero con Ozzy se convierten nuevamente en padres, tuvieron 2 hijos, Jessica y Luis. Ozzy lo que quería es que, a diferencia de él cuando había sido niño, sus hijos no pasaran por ningún tipo de privaciones y ya tenía el poder económico para hacerlo. Entonces, fíjense que lo primero que hace es comprar una mansión allá en Inglaterra, pero una casa tototota donde pudiera estar cómoda tanto su esposa como sus dos hijos, bueno, sus 3 hijos, ¿no? Porque al final de cuentas, el otro hijo, aunque biológico, no era de él, pero pues él estaba a su cargo. Pues resulta que estaba feliz de la vida, ¿no? Le estaba yendo muy bien. Pero fíjense que como la gran mayoría de las estrellas de rock, de la televisión, actores, actrices y todo, pues Ozzy no tardó mucho tiempo en caer en los excesos. Y como todo, empezó de abajo para arriba. Miren, lo primerito que empezó, que probó más bien, fue el tabaco y esto lo hizo pues siendo prácticamente un niño. Lo que le siguió fue la marihuana y de ahí se fue para arriba. Siguió el alcohol y poco a poquito el tipo de sustancias que iba consumiendo iban siendo mucho más agresivas, muchísimo más agresivas. Con cada disco que sacaba la banda vendían más. La crítica los destrozaba más, pero ellos ni sufrían ni se acongojaban. A final de cuentas, estaban ganando a lo grande, ¿no? Era el éxito en lo más alto de su carrera. Bueno, entre más trabajo tenía Ozzy o la banda para poder aguantar las jornadas de ensayos, entrevistas, firmas de autógrafos, conciertos, promociones, bueno, eran realmente horarios muy agitados. No solamente él, sino toda la banda comienzan a meterse coca. que además de todo, pues era como novedoso, ¿no? En aquel momento, y era para la gente rica, y obviamente él, que ya tenía posibilidades, pues comienzan a consumir este polvo, pero además, fíjense que él decía, es que no es que lo quiera hacer, lo que pasa es que esto me ayuda a permanecer despierto durante 3 días, puedo trabajar, tengo energía y me va muy bien. Claro, esa es la parte bonita, pero no sabía la parte de todas las complicaciones que puede llevar el tener un vicio como estos, ¿no? Y cualquier vicio, incluso la comida, que se llega a convertir en un vicio, todo tiene sus consecuencias, pero las adicciones, bueno, son una cosa terrible, terrible, y él ya estaba muy metido en eso. Pues resulta que él todo el tiempo, 24 horas al día, si tenía entrevista, concierto, llamado, lo que tuviera, él estaba eufórico, estaba frenético, estaba así como pues muy despierto porque se estaba mete cosas, ¿no? Y obviamente las consecuencias de todo esto, pues ¿quiénes la pagaban? Sus hijos y su esposa. Porque al tenerlo en su casa el poco o mucho tiempo que estuviera ahí, oigan, este señor, pues en realidad les hacía pasar muy malos ratos. Y a él en ese momento no le importaba, él estaba contento porque había pasado de ser el niño del que todos se burlaban, el niño mugroso, el niño buleado, al niño que no entendían que tenía dislexia, a ser un ídolo de la música. El cambio había sido radical. Entonces, pues Ozzy, aunque sabía que su familia sufría, él estaba encantado de la vida. Además, la fama también le trajo muchas mujeres, muchas. Él era casado, sí, tenía 2 hijos, bueno, 3. Y a pesar de eso, pues no faltaban las fans, ¿no? Que llegaban y, oh, todo, yo quiero todo con Ozzy. Oye, pero soy casado, no importa, no soy celosa. Y entonces Ozzy comienza a tener todo tipo de relaciones con mujeres. Y al decir todo tipo, era de una en una, de dos en dos, de tres en tres, de bueno, hacía cualquier barbaridad ese señor, ¿no? No desperdiciaba una oportunidad. Además, pues obviamente con todo el dinero que tenía, que manejaba, pues empieza a comprarse coches deportivos, joyas, todo tipo de lujos al que un artista o una estrella puede soñar, puede aspirar. Además, tenía su guardadito de drogas, de sustancias, para que no le faltara absolutamente nada, por cualquier duda, ¿no? Por cualquier situación, una fiestecita, una reunión, pues él sacaba toda la dotación de lo que tuviera. No podían faltar ahí en su casa. Y obviamente la esposa, Thelma, y sus 2 hijitos pasaban a segundo plano, pasaban a segundo término. El asunto es que Thelma realmente estaba enamorada de él. Ella sí lo amaba y aguantó mucho, mucho, mucho. Incluso muchas infidelidades prácticamente frente a su nariz, ¿no? Que ella sabía lo que él estaba haciendo, pero ella aguantaba y decía, bueno, algún día tiene que cambiar, algún día tiene que cambiar. Lo peor del asunto, más que las infidelidades y lo que le preocupaba a Thelma, era verlo drogado y alcoholizado en su casa, porque ahí estaban sus hijos. Y eso, pues obviamente, era algo que a ella sí le preocupaba y le preocupaba muchísimo. Y resulta que conforme fue pasando el tiempo, fíjense que Thelma, aunque lo quería mucho, pues fue perdiendo el interés, no es que lo haya dejado de amar, pero se fue decepcionando mucho porque Ozzy simplemente no cambiaba, no quería cambiar, ¿no? Y no era solo él, eran todos los del grupo, pero pues en este caso Ozzy era el que vivía con ella, con Thelma. Siempre estaban drogados, todo el tiempo. Fíjense que aprovechando esta situación del estado inconveniente de ellos, de toda la agrupación, quien era su manager en esa época, al principio de su carrera, pues no les entregaba las cuentas claras. Resulta que este manager vendía y vendía y vendía fechas y fechas y fechas, y a la hora de la hora, pues cuando ellos querían cobrar, ah, no, pero ese concierto fue de promoción. Ah, no, pero es que ese concierto fue para empresarios y a ellos no les podemos cobrar, ¿no? Y les empezaba a dar así, bueno, la misma disquera de Black Sabbath, sabían también perfectamente que estos muchachos estaban metidos en las drogas y dijeron, pues si el manager le roba, pues vamos a hacerles un contrato tranza. Y la misma disquera le robó en muchos sentidos y en muchas cuestiones. Y aún así, estos muchachos tenían mucho dinero. Imagínense si todo hubiera sido, pues ahora sí legal, de manera legal, ¿no? Bueno, pues por todas estas situaciones, las drogas, el alcohol, pues ahora sí que los robos dentro de la agrupación, la banda poco a poquito, miren, se empieza a ir en picada, poco a poquito. Cuando estaban en un mal momento, el grupo que no vendía fechas, que les estaba yendo muy mal, resulta que a Ozzy le avisan que su papá había enfermado, se había puesto muy malito, muy, muy, muy malito. Y miren, el papá sí había sido un hombre duro con él, pero la verdad es que Ozzy, pues sí se lo buscaba, ¿no? Con el comportamiento que tenía. Y al pasar el tiempo, y cuando su papá lo apoyó con lo de los instrumentos musicales, Ozzy le comenzó a agarrar cariño. Entonces, en 1977, muere Don Tomás, muere su papá. Y fíjense que Ozzy cayó en una depresión terrible, terrible, que solamente podía aminorar o podía sentirse un poquito mejor si estaba con sustancias o con alcohol. De otra manera, no podía. Él decía que no podía. Miren, él de por sí ya era adicto. Él ya tenía un problema de sustancias. Pero ahora con el fallecimiento de su papá y con pues la etapa, la racha mala que estaba pasando la banda, él estaba peor. Ozzy Osbourne se descontroló de tal manera que aunque el grupo, sus compañeros de grupo también estaban metidos en las sustancias y en el alcohol.
A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Veían que la vida de Ozzy estaba peor y ya no sabían qué hacer con él, porque decían, ya le hablamos, ya le dijimos, hay momentos y todo, pero no entiende y no entiende y no entiende. Bueno, por aquellos años, la banda tenía que entregarle a su disquera un disco. Ya ven que ellos firman por cantidades de discos, o firmaban. Y entonces resulta que les faltaba entregar uno y ya se les estaba venciendo la fecha. Entonces dijeron, no, pues hay que aguantarlo para que nos grabe ese disco y ya después vemos qué hacemos con él. Resulta que para grabar el disco se van a Beverly Hills, ¿no? A grabar el disco. Y hablan con él y le dicen, oye, contrólate y por lo menos 2 semanas que dura la grabación del disco, no te metas nada y si te metes, pues por favor que sea menos, pero hablaron con él. Pues resulta que llegan a Beverly Hills y ya bajan del avión y empiezan pues, a tomar sus transportes para que los lleve al hotel y todo. Pues todos llegaron menos Ozzy. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y quién lo vio? Nada, nada. Resulta que Ozzy se desapareció las 2 semanas. ¿Dónde se fue? Pues a ponerse muy mal, ¿no? Otra vez con las sustancias. Y es que miren, por algo, la gente que ha sido adicta y que padece de esta enfermedad manejan el solo por hoy. Porque hoy pueden estar lúcidos y pueden estar muy bien y qué bueno. Pero en cuestión de horas, en cuestión de días, la situación puede ser totalmente diferente y pueden recaer. Es muy peligroso, muy, muy, muy peligroso. Pero bueno, entonces resulta que Ozzy se desaparece estas 2 semanas, en donde pues los compañeros se enojan mucho porque decían, no te importa el trabajo. Y tenían razón, realmente sí tenían razón. Cuando lo encontraron, él dijo, es que estoy muy deprimido por la muerte de mi papá. Entiéndanme ustedes, también ustedes son viciosos, ¿qué le hacen al cuento? Sí, la realidad es que sí, pero Ozzy estaba peor todavía. Con todo y todo, grabaron su disco. Fíjense, ese disco se llamó Nunca Digas Morir. Lo grabaron en el año 78. Bueno, después de la grabación de este disco, la banda dijo, ya no más Ozzy, porque no, el señor ya está muy clavado en los vicios. Lo corrieron, ¿no?, de la agrupación. Termina su historia con Black Sabbath. Pero fíjense que él, Ozzy, queda muy dolido porque él sentía que sus compañeros eran sus hermanos, su familia, que lo habían cobijado cuando él lo necesitaba. Y ahora estaba sin su papá, estaba sin trabajo, estaba con problemas familiares, pero además metido y más sumido que nada en las drogas. Su vida era un verdadero desorden, pero verdadero desorden. Obviamente, después de haber sido, según su versión, traicionado por la agrupación, bebía más, y se metía más sustancias, mucho más. Y fíjense que en cuestiones de mujeres, también ya no distinguía, ¿no? Ya era de una y otra y otra y otra y otra y otra. Era un desastre la vida de Ozzy Osbourne. Pero fíjense que él tenía una amiga llamada Sharon Levy. Resulta que Sharon era una amiga de hacía mucho tiempo de él, pero mientras él estaba en la agrupación y además con giras y además con mucho trabajo, pues ella mantuvo su distancia. Sharon durante mucho tiempo mantuvo su distancia, pero viéndolo ya en esta situación que no tenía ni trabajo ni nada, un día se le acercó y le dijo una de dos: o recompones tu vida o en cualquier momento te vas a morir, o si te va a dar un pasón, algo te va a suceder. No puedes estar así, así es que bájale, pero ya, porque tu vida peligra. Además, en ese momento, pues Ozzy ya estaba en asuntos de divorcio con su esposa, porque les digo, ella lo quería mucho, pero también ese señor pues ya se pasaba de listo. Bueno, pues resulta que de repente un día, Sharon lo regañó y lo regañó muy feo, pues de repente un día Ozzy se desaparece. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Lo mismo que hizo en Beverly Hills. Pues Sharon comienza a buscarlo en hospitales, en cárceles, en todos lados comienza, y nada, y nada, y nada, y nada. Pues dijo, este ha de estar metido en un hotel con alguna mujer. Resulta que efectivamente, fíjense, Sharon lo busca así de tal manera que lo encuentra. Y ella dijo, a mí me vale si está con alguien o no está con alguien, yo entro por él y lo saco, porque si no, de aquí va a salir pues con los tenis por delante. Resulta que le dan la llave a Sharon para que entre al cuarto de Ozzy. Mete la llave, abre la puerta y cuando jala la puerta para entrar, oigan, pobre Sharon casi se nos desmaya. Olía a todo, a todo, a todo. Ozzy tenía semanas de no bañarse, de no cepillarse los dientes. Había pedido comida y la comida, bueno, ya estaba hasta con gusanos. Olía horrible. O sea, lo que Sharon vio en esa habitación de verdad la hizo sentir muy mal, porque sabía que su amigo estaba realmente mal. Además, Ozzy no había permitido que ninguna muchacha de servicio fuera a su habitación y la limpiara, la arreglara. Entonces todo estaba tal cual. O sea, horrible, horrible, horrible. Fíjense que lo que abundaba en esa habitación eran drogas. Eso sí había por todos lados, por todos lados. Pues Sharon, miren, así como llegó, le jala las orejas, le acomoda una gritoniza y le dice, ahora sí te vas a componer o te vas a componer. Inmediatamente lo mete a la regadera, lo baña como un niño chiquito y ya cuando estaba un poquito más tranquilo, Ozzy, que ya se le había bajado, le dijo, a ver, señor, de ahora en adelante, te guste o no te guste, yo voy a ser tu manager, yo voy a llevar tu carrera. Y Ozzy dijo, pero ¿cuál carrera? Ya no tengo grupo, ya se acabó, yo ya como, pues ahora sí que como artista ya valí, ¿no lo entiendes? Y ella le dijo, lo que no entiende, el que no entiende eres tú, eres un artista y nunca has necesitado de nadie, tú eres un artista en solitario. Y fíjense que Sharon comienza a venderlo y trata de venderlo a las disqueras, como un producto, ¿no? Finalmente, a las disqueras, pero cada que llevaba la carta de Ozzy, las disqueras le decían, ¿y a quién estás vendiendo? ¿Al briago? ¿Al drogadicto? ¿Al marihuano? ¡Oh, ese señor es problemático! Aquí, a mí no me lo traigas. Y entonces Sharon se da cuenta pues que el Ozzy era muy talentoso y tenía todavía muchos fans, pero las disqueras no lo querían, ¿no? Entonces ella dijo, a ver, si el público lo sigue recordando, ¿cuál es el problema? Pues sin disquera. Y entonces comienza a organizarle una gira, pero en solitario, para él solito. Y fíjense que para eso consigue a un grupo de soporte. Ya no era ahora sí como Black Sabbath, ¿no? En donde eran todos los integrantes. Aquí ya era un grupo de soporte y la voz de Ozzy Osbourne. Bueno, pues resulta que empieza a trabajar nuevamente Ozzy. Empiezan a trabajar poco a poquito, y fíjense que llegan a grabar su primer disco, que la gente que ya lo conocía, pues obviamente dijeron, es garantía de éxito este muchacho. Y comienzan a hacer giras. Comienzan a haber giras, pero en estas giras otra vez había alcohol, otra vez habían drogas, pues todo, ¿no? que además Sharon era una mujer muy, bueno, es una, no, era una mujer muy, muy talentosa, pero además ella también tomaba mucho alcohol, era alcohólica. Y fíjense ustedes que Ozzy empieza a trabajar con ella, comienzan a hacer las giras, y gracias al apoyo de Sharon es que comienza a resurgir nuevamente pues la vida de Ozzy. Lo que él no sabía hasta ese momento es que ella, Sharon, estaba muy enamorada de él de hacía mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Pero ella sabía perfectamente el tipo de vida que llevaba Ozzy, que además era muy mujeriego, que además todavía no se divorciaba. Entonces, pues ella se mantuvo a su lado, pero estuvo como, pues así como de lejecitos, porque decía, no me voy a meter en problemas. Y bueno, este señor es sumamente problemático, es muy talentoso, pero es muy, muy, muy problemático. Entonces, fíjense que al pasar el tiempo, convivían tanto que comienzan una relación, Sharon y Ozzy. Lo malo es que Ozzy seguía en las drogas, muy metido. Fíjense que en una ocasión, Sharon le consigue a Ozzy y a su grupo pues un contrato con la cadena, ay Dios mío, la CBC, les consigue un contrato en la CBC para que les hicieran una promoción de su música. Pero esta promoción tenía que ser grande, muy grande, porque era un proyecto que le iba a beneficiar a la televisora, pero también al grupo. Resulta que hicieron una junta con los ejecutivos de la CBC, y en esta junta la idea era que Ozzy, al llegar a este lugar, de repente sacara unas palomas blancas y las echara al vuelo como en símbolo de paz, y que ya su vida había cambiado mucho, ¿no? Pues resulta que llegan todos los ejecutivos a la junta. A esta junta llega la banda, llega obviamente también Sharon, y el único que faltaba pues era Ozzy. Al ratito empujan la puerta de la oficina y se queda parado en la entrada un Ozzy alcoholizado a más no poder, pero borrachisísimo. Y entonces pues, todos se quedan así como que, ¿y ahora qué? Agarra una de las palomas que pues se iba a liberar, iba a soltar como el símbolo de paz, y resulta que se mete la cabeza de la paloma, se la mete a la boca. Cierra la boca, jala la paloma, y pues obviamente él se queda con la cabeza de la paloma en la boca. Y todavía avienta el cuerpo de la paloma a la mesa donde estaban los ejecutivos. Todavía con movimientos, la pobre paloma, imagínense nada más, y salpicando a todos los que estaban ahí. Obviamente los directivos, bueno, se molestaron es poco. Empezaron a gritonearle, le llamaron a seguridad, lo corrieron de ahí, le dijeron, si vuelves a hacer algo así, bueno, no solamente no vamos a promocionarte, nos encargamos de acabar con tu carrera. Pero el otro estaba en el vicio, no entendía ni lo que había hecho ni lo que había pasado. Fíjense que, pues a partir de ahí, obviamente los ejecutivos dijeron, no queremos saber nada de este señor. Pero Sharon se levanta y les dice, pues este señor al que acaban de correr es una mina de oro, y con él ustedes pueden ganar lo que quieran, pero si no quieren, ahí nos vemos. Y lo sacó. Obviamente ya no se hizo esta promoción con la CBS, pero sí le consigue Sharon una gira que fue muy exitosa. El asunto es que fíjense que a partir de ese momento que Ozzy comienza a hacer este tipo de cosas, pues muy alocadas, muy, híjole, es que ni siquiera nombre podríamos decirle. Oigan, pues resulta que lo mismo hacía en el escenario. Una ocasión estaba en un concierto, en un evento, y el público estaba muy eufórico, ¿no? Pues todo el mundo gritando y cantando y todo. De repente, este señor empieza a aventar cosas al público. Ya ven que luego avientan que una playera, que esto, que el otro, ¿no? Pues este señor lo que aventaba eran pedazos de carne cruda al público, a la gente, de un chambaretito, que ahí te va tu cohete, que ahí te va el otro. Empezó a aventarles de todo, obviamente carne fresca, que además estaba escurriendo todavía.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Y la gente, lejos de espantarse o de, se alocaba más y pedían más. Bueno, un día, fíjense ustedes que uno de sus fans estaba Ozzy cantando. De repente, este fan, así entre la euforia, le avienta algo, ¿no? Agarra algo con su mano, ¡fa! Se lo avienta a Ozzy. Ozzy lo agarra, lo ve y era un murciélago. Y Ozzy dijo, pues es de plástico, ¿no? Entonces agarra y le hizo lo mismo que a la paloma. Se mete la cabeza del murciélago a la boca, arranca el murciélago y luego vuelve a aventar el murciélago todo chorreando, lo avienta al público. Oigan, pues, ¿qué creen? Resulta que, pues, no era de plástico, si era un murciélago real. Y entonces, pues, el concierto tuvo que ser suspendido. ¿Por qué? Porque lo tuvieron que ir a vacunar contra la rabia al señor este. Imagínense. Es que, pobres animalitos, ¿qué culpa tienen? Pero a ver, este señor entre sus locuras. Ahora, el asunto era que estas cosas ya no las hacía solamente en los shows. No. Piense que en una ocasión que estaban trabajando, estaban de gira, estaban en San Antonio, Texas, él estaba con Sharon, y entonces esa noche él quería salirse a tomar con sus cuates, ¿no? Con sus amigos, y estaba esperando a que Sharon se durmiera. Sharon se duerme, entonces dijo, pues ya me tengo que salir. Pues él, yo no sé si estaba mal de alguna sustancia en su cabecita, pero agarró el vestido de ella, su vestido, se lo puso. Se puso sus zapatos y dijo, así me voy al bar, ¿no? Fue y se puso bien borracho. Ya sale del bar y resulta que dice, ay, como que ahora tengo ganas de ir a la pipí. Entonces, pues dijo, ¿dónde? Y en eso se topa la esquina del Álamo, que el Álamo, allá en San Antonio, Texas, pues es como un monumento histórico, ¿no? Es un lugar en donde ahí se realizaron batallas y la gente, pues, respeta mucho este lugar. Y resulta que Ozzy fue y... ahí se hace de la pipí. Fíjense ustedes que, obviamente, que es un lugar muy vigilado, la policía lo ve, lo detiene, y de hecho, a Ozzy durante mucho, bueno, no sé si ahorita, pero tenía la prohibida la entrada a San Antonio, Texas. Él no podía ir ahí. Bueno, cada una de las locuras que hacía Ozzy era una más grande que la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Pero fíjense que muchas de estas locuras que Ozzy hacía, era con uno de sus compañeros del grupo, su gran amigo, gran amigo, Randy Rhoads. Resulta que Randy era el mejor amigo, ¿no? Su incondicional. Y resulta que un día se fueron de gira y se fueron, andaban por el estado de la Florida, allá en Estados Unidos. Y entonces les tocó ir a tocar en Orlando, ¿no? Allá donde están todos los parques, ¿no? Recreativos. Y resulta que se fueron en camión, llegaron pues muy tempranito, y resulta que al llegar a Orlando, toda la agrupación se bajó, el conductor del camión, se bajan todos, pues querían salir, ¿no?, a caminar. Los únicos que no se bajan son Ozzy y Sharon. Ellos se quedaron porque iban dormidos, entonces no los despertaron. Oigan, resulta que el conductor del camión le dijo a Randy, le dijo, oye, ¿no te gustaría dar un paseo en avioneta, de estos que dan como paseos turísticos, ¿no? Dice, fíjate que yo tengo mi licencia como piloto, rento una aeronave y vamos a darle toda la vuelta a Orlando, ¿te parece? Y entonces Randy dijo, sí. Randy invita al maquillista del grupo y se suben los tres, el chofer, el conductor del camión, Randy Rhoads y el maquillista. Bueno, mientras en el camión estaba duerme y duerme Ozzy con Sharon, pues resulta que de repente... ¡tras! Que se escucha una explosión horrible que despertó, obviamente, a Ozzy y a Sharon. Se levanta, ¿no? Se levanta los dos muy apresurados y bajan del autobús. Cuando se bajan, lo que ven es como una bomba, así el fuego total. Resulta que el avión había caído sobre una casa y habían muerto los tres tripulantes de la aeronave. Randy era el gran amigo de Ozzy, el gran amigo. Y fíjense que este hecho de haber perdido ahora a su amigo, pues nuevamente le provoca una tremenda, tremenda depresión a Ozzy, que lo regresó de una manera tremenda, descontrolada, a el alcohol y a las drogas. Obviamente, miren, podría ser, si ustedes quieren, un pretexto, ¿no? Pero a final de cuentas, él decía, Ozzy decía que le había dolido muchísimo, muchísimo. Bueno, pues mientras todo ese proceso, Sharon estuvo a su lado, lo estuvo cuidando. Viendo la exesposa, o la esposa todavía, porque él estaba casado, viendo todavía que, viendo que Sharon estaba con Ozzy, pues dijo la esposa, yo ya no tengo nada que hacer aquí, le firma el divorcio, y a final de cuentas, Sharon y Ozzy sí se casaron. Se casaron en 1984, incluso tuvieron a una hija de nombre Amy. Bueno, pues ni siquiera con su segundo matrimonio, con su nueva hijita, Ozzy quiso dejar de drogarse, quiso dejar de tomar. Fíjense que Sharon incluso planeaba dejarlo también, porque ya una cosa era que ella lo viera, pero otra cosa que su hija lo viera. Entonces, al paso del tiempo, se vuelve a embarazar Sharon. Y ahí es donde le puso un ultimátum a Ozzy. O cambias, o me voy y me llevo a mis hijos. Ozzy se mete a una clínica de rehabilitación. El plan de rehabilitación de esta clínica era por 6 semanas. Y en esas semanas, Ozzy estuvo sobrio. No pasó absolutamente nada. El día que salió, dijo, pues tenemos que festejar, tenemos que celebrar. ¿Cómo caramba no? Tardó 45 minutos en llegar de donde salió, de la clínica de rehabilitación, a un bar. En 45 minutos ya estaba tomado y drogado nuevamente. Pues con todo y todo, Sharon lo recibió nuevamente. Tuvieron a un tercer hijo de nombre Jack. Pero fíjense que ya la historia con los hijos fue muy difícil porque ellos lo veían siempre drogado, muy mal, muy, muy mal, alcoholizado. Y además él, dentro de sus alucines, Ozzy Osbourne, según para entretener a sus hijitos, ¿qué creen que hacía? Se ponía unas máscaras de diablo así horribles, horribles, y con eso, ¿dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Y con unas máscaras espantosas, los niños salían corriendo, obviamente. Y esto, pues lo hacía siempre estando en estado inconveniente. Bueno, eran como dos personas, porque en su juicio era muy cariñoso y era buen padre. El problema era cuando se drogaba, y casi siempre estaba drogado. En una ocasión trató de estrangular a Sharon. Lo arresta la policía. Estando detenido, al otro día, cuando ya se le había bajado todo, le dicen, oye, es que estás arrestado. ¿Pero por qué? Dijo él. Pues porque quisiste estrangular a Sharon. Eso no es cierto. ¿Cómo voy a hacer eso si es la mamá de mis hijos? No, no, no. O sea, no se acordaba ya de nada de lo que hacía. Fíjense que Sharon estaba todavía entre lo perdono o no lo perdono. ¿Me quedo con él o no me quedo con él? Como suele suceder, Sharon dijo, lo voy a cambiar. Y se queda con él. Bueno, Sharon sí al principio logra hacerlo. Incluso Ozzy comienza a hacer ejercicio, cambió su alimentación. Sí dejó los vicios durante un tiempo. Y como su público, cada cosa que Ozzy hacía siempre le aplaudían, pues en esta ocasión afortunadamente era algo para bien. Y entonces, a la par, los hijos de Ozzy y de Sharon iban creciendo y la relación con ellos era muy buena. El problema vino ahora porque su cuerpo comenzó a cobrarle factura de todos los excesos que había vivido. Fíjense, un día iban caminando así en la calle y entonces Sharon lo vio que caminaba así como raro, ¿no? Y dijo, ay, qué raro, a lo mejor pues ya cambió su personalidad y ahora está pues innovando. Una manera nueva de caminar, ¿no? En realidad, lo que tenía Ozzy era esclerosis múltiple. Pero además de eso, fíjense que, pues le había dicho el doctor que le había diagnosticado esta enfermedad, que en algún momento iba a terminar, pues, postrado en una cama, porque era una enfermedad, ¿cómo le llaman? Degenerativa, ¿no? Crónico-degenerativa. Y entonces, pues, que iba a terminar así. Ozzy no se queda con esa versión. Y va a Boston a buscar a otro médico para que le dijera, pues, otro diagnóstico. Y sí se lo dieron. Le dijeron que en realidad la temblorina que tenía, porque temblaba mucho, pues, era de un origen desconocido, le dijeron. Pero te vamos a someter a un tratamiento. a un tratamiento para que pues puedas dejar de temblar y pues puedas hacer tu vida de manera normal. Fíjense que Ozzy comienza con este tratamiento, pero en el fondo él sabía que lo que le estaba pasando, pues eran los resultados de una vida tan intensa que había tenido siendo joven. Bueno, pues resulta que después de ahí, Ozzy como que entendió, por fin, compra una casa en Londres, se va a vivir con su familia para allá, pero estando allá, él decía, extraño los escenarios, quiero volver a cantar. Y resulta que Sharon habla con gente de festivales de música muy importantes, pero ya no lo querían, y no lo querían porque decían que él era muy conflictivo. Cuando ve esto, Sharon dice, pues yo le voy a organizar su propia gira, sus propios conciertos, y eso le devolvieron la vida a Ozzy, ¿no? Afortunadamente, pues ya todo parecía estar mejor, parecía haber encontrado la estabilidad emocional, familiar y de todo. Incluso allá en Londres, piense que a Ozzy lo contrata la televisión para que hiciera un reality show familiar. Y vaya que su vida debe ser más que interesante. Los Osborne se llama este reality show. Bueno, el problema vino cuando Sharon enferma de cáncer de colon. Y entonces esto hizo que Ozzy dijera, no, mi esposa, la que amo tanto, ahora se va a morir, ¿y qué voy a hacer? Y bueno, nuevamente cae en el alcohol y en las drogas. Fíjense hasta dónde. Mientras Sharon estaba en sus quimioterapias, ella estaba pues metida en su salud. Resulta que ya este Ozzy, muy mal en cuestión de drogas, se accidentó en una cuatrimoto. Se daña un pulmón. Ya con ese pulmón dañado, obviamente tuvo que hacer rehabilitaciones y hasta eso logró recuperarse, que incluso también Sharon se recuperó. El asunto es que le tuvieron que hacer una mastectomía para quitarle un seno porque además corría el riesgo de padecer cáncer de mama. Le fue muy mal a ella, pero afortunadamente la libró. Hoy Ozzy Osbourne está alejado de los escenarios, pero no de la vida pública. De hecho, él sigue siendo una persona muy mediática. Un hombre que ganó en su vida, porque ya no graba discos, ya no canta, 4 premios Grammys. Grabó 22 discos de estudio en 50 años de carrera. Un gran artista, eso indiscutiblemente. El cómo lo haya logrado, mucha gente habla de pactos oscuros y cosas así, pero ese ya es su asunto y ese es otro tema. Pero miren, la vida de este señor, créanme que da para libros y libros y libros y libros, porque es muy intensa y muy, 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 muy interesante. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar hasta este momento. Ahí está Ozzy Osbourne, como se ve hasta el día de hoy. Y bueno, sí, es una persona adulta, pero sigue siendo muy alocado todavía el señor. Vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea, para despedirnos. Héctor Marín. Oye, Philip, me recuerda un poco la historia de Syd Barrett de Pink Floyd. Vamos a hablar de él, pero fíjate que fuertes y que duras las historias de vida de estos artistas, ¿no? Hilda C. Estoy escuchando, amiguitas. Dice, muchas gracias. Te mandamos un besito, Hilda. Gracias también a Mauricio Rebolloso. Amigo, dice, a lo que se arriesgan las personas que conviven con adictos, como este personaje. Híjole, Mauricio. Y es que, mira, yo no sé si a veces es falta de amor o mucho amor hacia la persona, pero la gente luego dice, conmigo va a cambiar. No, eso lo hacía antes, ahorita ya no. Si hay hijos de por medio, qué peligro, qué peligro. Sobeira Ishtar dice, un desquiciado, hello. Pues un poquito. Dice, la peor de todas. Ay, mi precioso Philip, aquí estoy dejando mi like y escuchando tu relato. Gracias por ser como eres. Yo te mando un beso, la peor de todas. Gracias. Tessa Molina dice, ese Ozzy era un loquillo, igual que sus hijos. Ah, vamos a hablar de ellos también. Gracias, gracias. Ravenex9, Ozzy Osbourne dice, la libró de milagro. Por lo menos ya está estable para sus nietos, sus nietas lo adoran. Híjole, qué necesidad, ¿verdad? Bueno, Leonila Romero dice, pudo haber sido ritos satánicos lo que hacía en los conciertos. Es que ahora, miren, ya no dudamos de nada, absolutamente de nada. Y estas personas que se van adentrando a este tipo de temas oscuros, una cosa los lleva a la otra, sí o sí, como en las drogas. Alba Salcedo Caldas dice, como dice el refrán, árbol que nace torcido, su tronco jamás se endereza. El consumo de drogas trae nefastas consecuencias en la vida personal y profesional. Alba, tienes toda la razón, y no solo del adicto o del enfermo, de todo su entorno, enferman a toda la familia, que es lo peor del asunto. Blan Olascuaga dice, linda noche, mi Philip, listo, mi respectivo like, abrazos a mi hermoso huesitos, gracias Blan, y gracias de verdad a todos ustedes. Oigan, hoy sí nos fuimos un poquito más largo. Dice Azucena Plata, ya se terminó la historia de Ozzy Osbourne, feliz noche, Philip, que descansen. Azucena, te mando un beso, y a todas y a todos ustedes, chicas, chicos, por habernos acompañado, gracias de verdad, y les quiero recordar que el día de mañana, que es jueves, vamos a tener nuestro vivo de las 2 de la tarde con el programa En Shock, y a las 9:30 de la noche, aquí en el canal del Philip, oigan, una historia, bueno, como estas que contamos, ¿no? Impresionantes. Además de eso, tendremos historias de medianoche en el canal del Alarido a las 11 de la noche. Cuídense mucho, pásenla bonito. Gracias, Omar. Gracias, Danisaurio. Y gracias a todos ustedes que noche con noche aquí nos acompañan. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
NetCredit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and serviced by NetCredit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com/partner. NetCredit. Credit to the people.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.